Guanajuato. Muy buenas noches. A partir de este momento, todas las estaciones de radio de nuestro estado transmiten simultáneamente este programa. Bienvenidos. Esto es Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional. La verdad es que es un gusto poder estar con todos ustedes. Híjole, emocionados porque ya estamos viviendo el 2024. Ya sus primeros días nos han dado la bienvenida. Y por supuesto que el programa tiene muchísimas sorpresas. Quiero saludar a mis compañeros, Hugo Aldair, también a Pablo Buzo del Congreso, a Charito Morales, nada más y nada menos que a mi querida Janet Ruiz, que ya estará muy pronto de regreso con nosotros, a Eunice Ríos, que también va a aparecer en este programa, y bueno, a todas y todos ustedes que nos hacen el honor de acompañarnos en cada emisión de Guanajuato en la Hora Nacional. Vamos a iniciar con un muy buen tema, y es que tenemos a una guanajuatense que nos va a platicar de qué es lo que hace en su municipio, por qué la importancia de estas artesanías tan importantes y que ya van a descubrir en un momento de qué se trata. Charito Morales, el micrófono es tuyo y por supuesto tenemos a una guanajuatense invitada. Guanajuatense destacado. Historias de nuestra gente que inspiran.
Guanajuatense destacado.
En el noreste de Guanajuato se encuentra la congregación de San Ildefonso de Cieneguillas, en el municipio de Tierra Blanca, donde sus habitantes se han dedicado por tradición a tejer canastos con el carrizo que cultivan en los patios de sus casas. Catalina Hernández Rodríguez y María González Pérez, al igual que las demás niñas y niños de la comunidad, aprendieron este oficio ayudando a sus papás, tejiendo pequeños canastos y tortilleros para ayudar en los ingresos del hogar, como nos platica Leonor Ramírez Cabrera.
La herencia que ellas se van transmitiendo de generación en generación, bueno, es esta parte de la artesanía. Sus papás pues las hacían porque de eso ellos vivían, no tenían otra forma de tener un recurso de obtenerlo, sino que a partir de hacer los canastos los llevaban a vender fuera.
Con las primeras ventas de sus canastos, sus papás les daban las pocas ganancias que tenían para que ellas compraran sus útiles escolares o tuvieran ingresos para comprarse ropa.
Aquí, cuando venían las personas de fuera a comprarles a ellos, que era casi por lo regular los fines de semana, eran a muy bajo precio lo que les pagaban, o sea, unos 5 pesos.
Con el apoyo del gobierno del estado, las mujeres de Tierra Blanca fueron capacitadas para mejorar sus técnicas de tejido y aprendieron a hacer otras piezas más elaboradas, además de organizarse en grupos para que entre ellas enseñaran a otras. Por su dedicación y compromiso, doña María González fue nombrada presidenta del grupo llamado Barrio de San Nicolás, en tanto que doña Catalina pertenece al grupo de nombre Mujeres Productivas, donde también enseña las técnicas que aprendió.
Pues yo veo que sí, de alguna manera sí ha tenido algún impacto, porque ya no, a lo mejor el precio que vendían, al que vendían sus canastos hace, no sé, 10 años, 15 años, ya no es lo mismo, porque ahora sus canastos ya de ellas tienen un valor más alto, que también el trabajo que hacen pues está más bien hecho por los talleres que han tenido, las personas que han venido a darles otro tipo de que mejoren el trabajo que hacen. Ahora utilizan lo que es el carrizo quemado y ese antes no lo hacían.
Pues muchas felicidades a nuestras guanajuatenses de hoy por su labor, y es que nos sentimos orgullosos de ellas. Desde estos micrófonos les enviamos un gran abrazo. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato en la Hora Nacional.
Amigas y amigos de la Hora Nacional, reciban un fraternal saludo acompañado del mejor de los deseos para este año nuevo que estamos iniciando de parte de las y los diputados de esta 65 legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato y del mío propio. Hoy conmemoramos en su aniversario luctuoso al escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX. Me refiero a Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en el estado de Jalisco el 16 de mayo de 1917. Su infancia quedó marcada por la orfandad debido a la época de violencia revolucionaria. En la Ciudad de México asistió como oyente a los cursos de Historia de Arte en la Facultad de Filosofía y Letras, lo que desarrollaría su interés por la cultura. En 1952 obtuvo varias becas otorgadas por el Centro Mexicano de Escritores. Principalmente se le reconoce por su volumen de cuentos, El Llano en Llamas de 1953, sus novelas Pedro Páramo en 1955 y El Gallo de Oro en 1958. En 1959 el cortometraje El Despojo y su participación en el film La Fórmula Secreta en 1964. Pedro Páramo se considera como la máxima expresión que ha logrado hasta ahora la novela mexicana. Sintetiza temas que han interesado y afligido a los mexicanos. Sus personajes muertos que evasivos, reticentes, convierten en secreto el aire mismo y se vuelven elocuentes como consecuencia de callarse. Entre los años 1944 y 1964 tuvo un interés muy activo por la fotografía, así como la participación de la producción de algunas películas. Su obra fotográfica se divide en tres rubros muy generales: de personas o grupos humanos, particularmente retrato o personajes de la época de oro como María Félix y Pedro Armendáriz, así como a personas importantes de la dramaturgia, entre ellos Octavio Paz; de paisajes del campo o urbano, indígenas y mestizos del campo, así como hechos de la vida urbana y de la arquitectura antigua y contemporánea, colonial e indígena. En los años 60 incursionó en el cine colaborando con el guión del cortometraje El Despojo. Después, en 1964, se filmó La Fórmula Secreta, con textos de Juan Rulfo, recitados por Jaime Sabines, con el propósito de encontrar cada vez nuevos medios de expresión para impedir que se olvidara la crisis del campo mexicano. La película obtuvo el primer lugar en el concurso de cine experimental, cuyo jurado estuvo integrado por Efraín Huerta, Luis Espota, Fernando Macotela, entre otros. El concurso fue apoyado por el Instituto Mexicano de Bellas Artes y la Universidad Nacional Autónoma de México. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, Juan Rulfo ganó el Premio Nacional de las Letras en 1970, Premio Príncipe de Asturias en 1983 y Javier Villaurrutia en 1956. Muere en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, dejando un gran legado con su obra en conjunto, ya que en la actualidad sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos. Sus títulos han sido traducidos a decenas de idiomas y su obra literaria y fotográfica dignas de múltiples estudios y homenajes. Como cada domingo, la invitación está abierta para ir a conocer este Centro Glam en el Congreso del Estado de Guanajuato, donde el conocimiento hace comunidades de personas felices. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches.
Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo.
Personajes de nuestra tierra.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los radioescuchas de Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo están? Yo soy Eunice Ríos y hoy les voy a platicar sobre un personaje de nuestra historia. Si usted visita la ciudad de Guanajuato, sin duda podrá observar desde el Jardín de la Unión, que se ubica frente al Teatro Juárez, al fondo, a lo alto del Cerro de San Miguel, un monumento en honor a Juan José Martínez, el Pípila. Los invito a conocer un poco más de la vida de este personaje que participó en la toma de la Alhóndiga de Granaditas. Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como El Pípila, nació el 3 de enero de 1782 en San Miguel el Grande, Guanajuato. Sus padres fueron Pedro Martínez y María Rufina Amaro. Aprendió a leer y escribir en su pueblo natal y en su juventud ingresó de barretero en la mina de Mellado. Era un hombre fuerte, valiente y decidido. El apodo de El Pípila le vino de sus compañeros, pues así se le llama al guajolote o pavo doméstico en el Bajío. Decidió unirse a las filas insurgentes, en donde conoció al cura Hidalgo y participó en el levantamiento en armas. de los Reyes, apoyaba la causa independiente, ya que en esos tiempos eran rudamente castigados por oponerse al rey Carlos III y por la violenta autoridad del intendente Juan Antonio de Riaño. Acompañó al ejército de Hidalgo desde San Miguel el Grande hasta Guanajuato, destacando en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, que era una fortaleza en la cual se almacenaban granos para el tiempo de escasez. Hidalgo llegó a la capital el 28 de septiembre de 1810, instando a Riaño para que rindiera la plaza. Este se negó y se refugió en la Alhóndiga. Los realistas resistían el ataque, hasta que los jefes insurgentes opinaron que solo podría tomarse el sitio si quemaban su puerta principal. De los Reyes Martínez se ofreció a hacerlo. Se puso en la espalda una alhaja de cantera. En una mano portaba una antorcha y en la otra aceite, el cual untó en la puerta y de inmediato incendió el umbral, permitiendo al ejército insurgente penetrar a la fortaleza y pelear hasta adueñarse de ella. Al concluir la Guerra de Independencia de México, el Pípila volvió a trabajar como minero, hasta que falleció el 25 de julio de 1863, víctima de los gases y el polvo de la mina. En 1939, el escultor Juan Fernando Laguibel edificó una estatua de cantera que representa al minero Juan José Martínez en posición de avanzar, portando una antorcha en la mano derecha. En la base del monumento se encuentra la inscripción: aún hay otras alhóndigas por incendiar. Es así como recordamos este 3 de enero el nacimiento de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila.
Personajes de nuestra tierra, guanajuatenses que han dejado huella al paso del tiempo.
Personajes de nuestra tierra.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Es un gusto saludarles en este primer episodio de Guanajuato en la Hora Nacional en este nuevo año 2024. Espero que lo hayan iniciado de la mejor manera. Ahora su servidor y amigo Hugo Aldair les va a platicar acerca del nacimiento de José Chávez Morado, quien formó parte del movimiento muralista y fue exponente de la tercera generación de la denominada Escuela Mexicana de Pintura. Además, impulsó la creación de instituciones educativas y promovió la cultura en el país y en su estado natal. Nació en Silao, Guanajuato, el 4 de enero de 1909. Hijo de José Ignacio Chávez y la señora Luz Morado, realizó sus estudios en la primaria conocida como Niño Nati. Laboró en la Compañía de Luz de Silao y después en Ferrocarriles Nacionales de México. A los 16 años, emigró a Estados Unidos, donde trabajó como peón en las minas de California. Y luego en Canadá se dedicó a la pesca de salmón. Su gusto por el dibujo lo llevó a tomar clases nocturnas en la Escuela de Arte Showing Art de Los Ángeles, California. Regresó a México en 1931 y 3 años después se inscribió en la Academia de San Carlos, donde tomó clases de grabado con Francisco Díaz de León, de pintura con Bulmaro Guzmán y de litografía con Emilio Amero. En 1935 se casó con la alemana Olga Kostakowski, mejor conocida como Olga Costa, que llegó a México una década antes. Al año siguiente, tras el encargo de un mural en la Escuela Normal, se mudaron a Jalapa, Veracruz. José Chávez Morado ingresó a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, organización que se pronunciaba en contra del fascismo y del imperialismo, y cuyas actividades se encontraban vinculadas a la clase trabajadora. De la década de los 40, destacan algunas obras definitivas en su producción de caballete, en las que acentúan las raíces indígenas, mestizas, criollas, las faenas del campo, carnavales y festivales religiosas o de carácter civil. Por ejemplo, el óleo México Negro de 1942, que hace referencia al dominio español sobre el pueblo indígena. En 1949 viajó por Europa en plan de estudio. En los 50s, Chávez Morado alcanzó la cúspide en su producción mural. Cuenta con cerca de 30 obras, entre los que destacan los ubicados en la ciudad universitaria: la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato; el Museo Nacional de Antropología e Historia; el Centro Médico Nacional; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros. El pintor galardonado
con el Premio Nacional Ciencias y Artes en 1974. Dejó en su obra un legado de mensaje social y de gran riqueza cultural, además de una muestra de su convicción revolucionaria. Falleció el 2 de diciembre de 2002, a la edad de 93 años. En su honor se abrió en Guanajuato, en la que fuese su casa, el Museo Olga Costa José Chávez Morado, donde reposan las cenizas de ambos. ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Escuchar estas historias de esos grandes personajes de nuestro bello Guanajuato. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie porque tenemos más temas de gran interés aquí en su programa, Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuatense destacado. Historias de nuestra gente que inspiran.
Guanajuatense destacado.
Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, qué gusto me da saludarles. Hoy me encuentro con un músico salmantino, José Daniel Salceda. Un gusto, Daniel, tenerte en Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Cómo estás?
Muy emocionado, Charito, de poder acompañarte y de que nos escuchen los guanajuatenses, que me encanta estar de nuevo en mi tierra.
Tu participación en el tercer congreso Planet Youth. No puedo dejar de preguntarte primeramente esto, porque desde que te vi en el escenario, cuando te presento, dije, es una presentación musical. Y me llevé un chasco porque era una conferencia y aparte tu presentación musical. ¿Qué significó esto para ti? Cuéntame, por favor.
Para mí significó poder compartir un mensaje que viene de la historia de vida que he tenido, de cómo gracias a diferentes factores, al apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis maestros, he podido realizar el sueño que tenía desde la infancia, que es ser músico profesional, y ahora poder llevar mi experiencia a los jóvenes de Guanajuato con la intención de compartirles e inspirarlos a que descubran qué es lo que les gusta hacer, porque así es fácil alcanzar la felicidad y desarrollarse en lo que más les gusta.
Hablabas tú en tu conferencia de los vínculos con tu familia, con tus papás y cómo llega tu pasión por la guitarra. Pero también platicabas que antes de llegar a la guitarra experimentaste otras disciplinas. ¿A qué edad comienzas a tocar la guitarra?
Yo comencé como tal a los 9 años, aunque ya había agarrado una guitarra por curiosidad un poco antes. Y así fue, antes de llegar a la guitarra, parte fundamental es que mis papás querían que mi hermana y yo forjáramos nuestro juicio ante diferentes actividades, que supiéramos qué nos gustaba, y nos llamaron a experimentar. Entonces yo estuve en cursos deportivos, en básquet, fútbol, natación, también algunos artísticos, redacción, fotografía, o en todo tipo de actividades extracurriculares que me gustaban mucho, pero fue hasta que llegué a la música, después de esta experimentación, que encontré un verdadero llamado, una sensación diferente, una sensibilidad que correspondía a lo que yo quería buscar en la vida. Y sostengo que el autoconocimiento viene de una constante experimentación. No sabes si algo te gusta hasta después de haberlo probado. Puede que se quede en la idea, en las ganas, en la espinita, pero ya si te acercas a la actividad y ves qué significa enfrentarte a ella, desarrollarla, sabes si te va a marcar o te va a llenar.
Platíquenos, por favor, de la primera vez que sales al extranjero, de tus maestros, cómo influyeron en ti. Hablabas, por ejemplo, de Rodrigo, hablabas del maestro que tuviste en el extranjero y el apoyo de tus papás. ¿Qué significó todo esto sumado para alcanzar tus sueños?
Pues fue un momento definitivo, porque yo tenía 11 años, ya llevaba un par de años tocando la guitarra, presentándome en la academia, en diferentes escenarios en Salamanca.
Sí.
Y mi maestro salmantino, Juan José Barrón, desarrollaba el Encuentro Internacional de Guitarra de Salamanca, al cual vino Gabriel Guillén, de Austria, que vio en mí cierto talento, cierta emoción que imprimía cuando tocaba, que quería, me impulsó a ir a Austria a concursar y que me escucharan y que también yo escuchara lo que estaba sucediendo en Europa con niños de mi edad. Entonces habló con mis papás, con mi maestro, pero claro que era un gran esfuerzo porque fue un proyecto que proyectamos un año antes. A lo largo de un año mis papás estaban convencidos, mi maestro me preparó con clases extras, generosamente entregándose, y mis papás también juntando ahorros, organizando conciertos, grabamos un pequeño disco, lo promovimos con mi familia, con amigos, en todos lados.
O sea, todos fueron sumando y sumando.
Y a mí eso me Me pareció muy conmovedor porque ver a mis amigos, a mi familia, a mi maestro de guitarra sumando fuerzas para que yo pudiera ir y también ir en familia y conocer el otro lado del océano, otra cultura, otro lenguaje, exponerme de esa forma a un mundo inmenso y verlo desde muy pequeño me marcó y también siguió como esa intuición que ya tenía de que la música era mi camino para conocer el mundo, para interactuar y tener este viaje fue fundamental para mí.
¿Por qué crees que tus papás tuvieron tanta apertura para apoyarte? Ahora que lo ves a distancia, ¿por qué crees que tuvieron tanta apertura?
Pues primero estaban convencidos de que yo era feliz con la música, que ya había encontrado lo que más me llenaba. Y también viene un poco de que ellos alcanzaron la felicidad desarrollándose en los campos laborales de interés que más querían perseguir. Pero también creo que viene de un punto de dificultad e incertidumbre que pasaron en sus vidas, porque mi papá en algún momento tuvo que decidir entre seguir estudiando o trabajar por un momento para apoyar a que su familia siguiera los estudios.
Claro.
Y entonces su satisfacción profesional vino después, ya que pudo apoyar a su familia. Y también en el caso de mi mamá, descubrió después de haber estudiado una carrera que le gustaba mucho, que era contaduría, que había algo que le gustaba aún más, que era el estar cerca de las personas, en recursos humanos, a apoyarlos a tener un ambiente laboral favorable. Y toda su carrera laboral ha sido en recursos humanos. Ahora está en el Hospital General de Salamanca, muy contenta, pero fue después. Y en el momento siguió la carrera de contaduría porque bajo las pautas cariñosas de mis abuelos o también la apertura laboral que tenía, parecía una idea increíble, pero después se encontró con algo aún más grande para ella.
Tú lo dices perfecto, los contextos de vida van cambiando. ¿Consideras que en la actualidad los jóvenes tienen más oportunidades para desarrollarse? ¿Qué piensas?
Pienso que las oportunidades no tienen límites, uno las va forjando, las va tomando en su día a día. Pero la cosa es descubrirlas y estar atentos y despiertos para poder tomarlas. Y también preparados con herramientas. Y también si seguimos el legado de todas las generaciones que nos preceden, que van sumando a
campos. Todos abogados o todos, ¿o qué piensas? Uno puede cambiar de idea.
Sí, uno puede cambiar de idea. Ajá. Y el paso de las generaciones va sumando. Entonces ya tenemos campos científicos, humanos, bien establecidos, que vienen de las generaciones que nos van legando lo que ellos aprendieron por su paso en la vida. Entonces sí tenemos ahora un repositorio, un acceso a la información mayor que está a nuestro alcance y podemos buscar en cualquier actividad que se nos ocurra. Ajá. Claro que ya después de haber descubierto cuál es el objeto de nuestra atención, de nuestra pasión, podemos explayarnos y buscar cómo seguir esta actividad por medio de las oportunidades, de la información que está a nuestro alcance.
¿Qué les dirías esta noche a los jóvenes de Guanajuato en la Hora Nacional para que no desistan de sus sueños? Por más trabas que tengan, no desistan y sigan adelante.
Yo creo que para no desistir de un sueño hay un truco que me ha ayudado mucho, que es transformar el sueño en una meta. En un sueño está en el plano imaginario, del deseo, del futuro, de la inminencia, pero ya cuando le pones un plan, cuando lo empiezas a sentir más tangible, más cercano a ti, si lo conviertes en una meta, lo ves probable, lo ves posible. Entonces rompes con la imposibilidad, también si te enfrentas a la actividad en sí. Entonces yo lo que quiero dejarles es que si tienen alguna actividad que les ha llamado mucho la atención por mucho tiempo y no se han animado a hacerla, ahora es el momento de encontrarse.
Arriesgarse.
Y también otra frase de mi tía, que me gustó, que me gusta en sus redes motivacionales, es que tengo miedo de hacer las cosas, así que las haré con miedo.
Ya aunque tenga miedo, pero lo hago.
Sí. Tengo miedo, pero lo hago.
Entonces, Daniel, ¿cómo descubrir cuando somos jóvenes o a la edad que tengamos que somos buenos para algo? ¿Cómo se siente ese llamado? ¿Tú cómo lo sentiste?
Yo cuando tuve la guitarra por primera vez en mis manos, sentí que me podía expresar de de una forma diferente a las palabras. También sentí una sensibilidad de tacto, un cariño al instrumento. Era la intuición de que me iba a acompañar a lo largo de mi vida. Pero fue al tocar una obra, ya después de que me enseñaron mi primera obra, al sentir cómo el sonido me traía un mensaje y yo también podía imprimirle expresividad, que descubrí por primera vez esa sensación, ese atisbo de plenitud. Ese momento de interacción con la música que me hacía estar hipersensible de alguna forma. Entonces creo que eso sucede cuando te encuentras con una actividad que es trascendental para ti. Pero reitero que se tiene que sentir, se tiene que llegar.
Hasta vibrar, podemos decirle.
Hasta vibrar, claro.
Daniel, una frase que me encantó, que repetiste como dos veces en Planet Youth, es: un amigo es un alma en dos cuerpos, Platón. ¿Qué te motiva esta frase?
Me lleva a pensar en la verdadera amistad, que es propiciar la felicidad y ayudar al amigo a llegar a su desarrollo, a su plenitud también. Y pues a mí los amigos han sido un pilar fundamental, que yo con mis amigos me gusta apoyarlos en todo momento, si abren un negocio, acompañarlos, si están exponiendo ir, si están tristes estar ahí, en lo que sea. Y también a mí cuando yo empezaba, mis amigos de la secundaria iban a mis conciertos, me echaban porras, me hacían sentirme a gusto con lo que hacía. Y pues claro que la amistad es uno de los pilares de la sociedad junto con la familia.
Los buenos amigos, decías en tu conferencia, llaman a la acción. Debemos escoger amigos afines a nuestra vida, energía compartida.
Yo creo que un buen amigo fomenta el ejercicio de nuestra creatividad, el ejercicio de nuestro entusiasmo, nos llaman a estar actuando, estar inquietos, a sentir en ellos el reflejo de nuestra energía. Y así es un acompañamiento en nuestro sentido de vida.
Así cerramos este encuentro contigo tan agradable. Este encuentro preparado para nuestros amigos, para los jóvenes que escuchan Guanajuato en la Hora Nacional. Un último mensaje para nuestro auditorio.
Los invito a que busquen su autoconocimiento por medio de la experimentación, que tengan muchas ganas de hacer las cosas y que lo compartan con todo el mundo, con sus amigos, con su familia. Y pues estamos juntos en este camino llamado vida, así que hay que seguir actuando, seguir disfrutando y estar abiertos al cambio, a la novedad.
Él es José Daniel Salceda Velasco, guitarrista orgullosamente salmantino. Un placer haberte tenido en Guanajuato en la Hora Nacional. Muy buenas noches.
Buenas noches, Charito. Buenas noches a todos. Muchas gracias.
Bueno, es así como llegamos al final de Guanajuato en la Hora Nacional. La próxima semana les tenemos secciones nuevas, muchas sorpresas y por supuesto un recorrido auditivo por todo el estado de Guanajuato. Muchas gracias a todo el equipo de Guanajuato en la Hora Nacional y por supuesto a ustedes, amigas y amigos, por acompañarnos esta noche. Yo soy Marco Alvarado, cuídense mucho, hasta la próxima semana.
Guanajuato en la Hora Nacional.
Guanajuato en la Hora Nacional.